Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, 3 y 25. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Acebo. Bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias en este viernes en el que estamos pues a las puertas ya de la jornada 17, que arranca esta noche a las 9 con el Huesca-Valladolid. Y es una jornada, yo tengo la sensación, de partidos un poco trampa para el Sporting y para el Oviedo, porque son contra equipos que no tienen mucho nombre, que son bastante humildes, pero que yo creo que son bastante peligrosos. El Mirandés, que va a ser el rival del Oviedo, que en su casa es fuerte, y mira que no tiene buenos números este año, pero que en Anduba te puede hacer un traje, porque es un equipo joven y que funciona cuando, como un filial, es decir, cuando tiene el día te la puede liar. Y luego el Eldense, que es un recién ascendido, que era un poco la cenicienta antes de empezar la liga, pero que está noveno, que está con 7 partidos sin perder y que es peligroso. El Oviedo juega el domingo en Anduba a las 4 y cuarto contra el Mirandés. No gana el Oviedo en Anduba desde 2017, o sea, es un estadio que no se le da bien. Pero llega en uno de los mejores momentos el Oviedo de las últimas temporadas, de los últimos años. 9 partidos sin perder, viene de ganarle al Eibar, además en un partido que ha disparado la ilusión en la gente, en el oviedismo, por cómo se gana, contra quién se gana, por muchas cosas. Pero el problema es que, a pesar de la buena racha, a pesar de que el Oviedo no se acuerda casi de cuándo perdió, o sea, hace más de 2 meses que no pierde el Oviedo, está decimosegundo. Decimosegundo en mitad de tabla, 5 puntos del playoff. Y se le ha preguntado hoy a Carrión por esa mochila, por la mochila del mal arranque de temporada con Cervera, por la mochila de ganar tantos partidos y 9 sin perder y verse todavía en mitad de tabla, por si le genera frustración al entrenador y a la plantilla verse todavía ahí y no peleando por el playoff. Y ha dicho esto.
Difícil, cualquier equipo que está o ha estado allá, está arriba ahora mismo en la clasificación es porque ha hecho las cosas muy muy bien, ¿no? Yo considero que llevamos 10 partidos, hemos hecho las cosas bien, pero lo que más tranquilo me deja es que creo que son mejorables, ¿no? Ha habido días en los que hemos rendido a buen nivel, pero ha habido otros en los que hemos podido hacer las cosas bastante mejor, ¿no? Entonces tampoco tenemos que obsesionarnos, llevamos un buen ritmo de puntuación.
Y tiene razón, porque al final el Oviedo lo que se tiene que centrar es que esta racha aumente lo más posible, que por cierto está a las puertas del récord, porque en 2 partidos el Oviedo se pone a tiro de récord de partidos invicto desde el regreso en 2015, en segunda división. Tiene que mantener esto, pero también es verdad que el mensaje está empezando a variar en Carrión. Yo creo que al principio el mensaje era completamente positivo en las primeras semanas para levantar la moral de la tropa, y en este punto en el que ya el Oviedo está con la moral alta, haciendo buenos partidos, ahora ya está empezando a hablar prácticamente en cada intervención de margen de mejora, ¿no? Que el equipo todavía tiene cosas que mejorar, que el Oviedo todavía tiene cosas en las que crecer, y seguro que no le falta razón a Carrión, pero los números están siendo muy buenos y con ese objetivo, con el de mantenerlos, va Anduba el domingo. Luego hablamos de ese partido y escuchamos más del entrenador, de Carrión. Y en el Sporting es semana larga porque juega el lunes en el Molinón contra el Eldense a las 9 de la noche con el objetivo de mantener el segundo puesto, que es como una especie de tesoro. Estás ahí en ascenso directo y lo tienes que mantener, y ese va a ser el objetivo que tiene el Sporting el lunes contra el Eldense. Ha hablado hoy Juan Otero precisamente de eso, ¿no? Es decir, de sostener la ilusión que hay instalada en la afición, en los jugadores, en la gente, con todo lo que está haciendo el Sporting.
Estamos segundos, sí, pero esto es muy largo. Y todos los equipos son buenos, así que nosotros cada semana trabajamos fuerte para hacerlo bien, y por ahora estamos contentos con lo que hemos hecho, pero eso todavía es muy largo, así que toca seguir.
En el fondo el mensaje es similar al de Carrión, es decir, falta mucho, y es verdad, porque vamos a por la jornada 17, falta muchísimo, pero no es menos cierto que ya se van viendo grupos en la clasificación, que los equipos ya se van colocando, ya vas viendo más o menos a lo que se puede aspirar, y el mensaje desde dentro tiene que ser ese, ¿no? Calma, falta mucho, pero cada partido es clave para mantener un poco las aspiraciones o generarlas, en el caso de que no las tengas, como es el caso del Oviedo. En el Sporting sería más mantenerlas. Luego escuchamos más de Juan Otero, que se habla mucho de otros futbolistas, pero yo creo que también está siendo una de las grandes estrellas del Sporting esta temporada. Y vamos a hablar con 2 leyendas del Sporting, que el domingo reciben la insignia de oro de la Asociación de Veteranos, y vamos a hablar de inteligencia artificial, porque se ha hecho un ranking de jugadores de segunda división, y hay que hablar de eso también. Son las 3:30, estamos en directo en Deportes COPE Asturias.
Deportes,
COPE Asturias.
estar informado.
Nos vamos hasta el Requesón porque allí ha habido bastante movimiento esta mañana. Penúltima sesión del Oviedo antes de visitar al Mirandés. Mañana va a ser la última y después el viaje hasta Miranda de Ebro. Y antes del entrenamiento, rueda de prensa de Carrión. Ha estado por allí Borja García. Borja, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué novedades ha habido en el entrenamiento?
Bueno, ha sido un entrenamiento distendido, ¿eh? Se lo ha pasado bomba, la verdad, la plantilla del Real Oviedo con juegos y demás en la sesión de hoy, sí, y luego ha estado un poco la novedad en la nómina de la enfermería, ¿no? Porque en principio cuenta recuperar a Luis Carrión para este fin de semana, tanto a Yer Luengo como a Víctor Camarasa como a Romero Ibarra, y la duda va a ser lo que pase con Cazorla, que bueno, si no es para el partido del domingo, ya será para el siguiente, así que bueno, se vacía un poco la enfermería.
Estuvieron haciendo juegos, ¿no? Darle al larguero y esas cosas.
Sí, jugar de uno era darle al larguero, otro era meter una especie de gol olímpico, es decir, meter desde la línea de fondo.
Ese lo metió Colombato, que lo vi yo.
No, lo metieron varios, ¿eh? Paulino también lo metió, había varios por ahí que acertaron, sí. Luego había otro de tirar un peto, de darle un peto que estuviera colgado, sí. colgado de larguero, es decir, meter gol por la escuadra. Venía a ser el reto. Uno también un fútbol tenis clásico, y también uno de por parejas, lanzar el balón al compañero y ese con un toque, con un control, lo tenía como que meter en el cubo, ¿no? Como si fuera un cubo.
Vamos, que distendido.
Sí, se lo han pasado.
Prestaba ir a entrenar hoy.
Sí, sí, sí. Bueno, seguro, vamos. Sí. Ha tenido que estar guapo.
Oye, ¿qué posible 11 ponemos para el fin de semana?
Pues mira, la verdad que no me había parado mucho a pensarlo, pero yo creo que va a repetir la gran parte del once titular.
Parecido, ¿no? Bastón, que estaba siendo duda, el otro día marcó, por lo tanto va a jugar seguro.
Sí, sí, sí.
Centro del campo, Luismi Colombato, el otro día funcionó, lo mantendrá.
Salió con Viti, ¿con quién salió en el otro lado ahora?
Viti derecha, izquierda, no fue Moyano.
Ah, Paulino,
correcto.
Sí, sí, bueno, sí, yo creo que va a repetir.
O sea, que repetirá lo mismo, ¿no?
Sí, porque los cambios podrían ser en el centro del campo, pero encima jugar fuera de casa, y para mí, yo creo que el centro del campo, Luismi
Colombato
es el más fiable, a expensas de que luego puedas, un Camarasa o un Cazorla, incluirlo en ese centro del campo, que tampoco lo descarto, o sea, por Sebane, o sea, no lo descarto, me refiero.
Sí, pero
para mí Luismi Colombato es el centro del campo más fiable del Real Oviedo.
Seguro.
Por mucho que los demás sean buenos.
No,
luego ya que puedas jugar tres.
El cambio puede ser Seoane, pero claro, es que ¿por quién? Porque Camarasa te sale de lesión,
claro,
no, muy probable que no llegue. Claro.
Digo, hablando con todos al 100%.
Sí,
digo,
sí, sí.
Si no, para ahora mismo yo creo que va a mantener así.
Tiene pinta de repetir. Vamos a escuchar al míster, a ver qué ha dicho, por ejemplo, del partido contra el Mirandés. Ha hablado del rival.
La mayoría de partidos que ha tenido ha sido de muchas ocasiones, ¿no? Tanto por su parte como del rival, ¿no? Es un equipo joven, con gente muy rápida por fuera, que salen bien en transición, que son capaces de defender bien en un bloque bajo y cuando van arriba también, y luego son un equipo bastante dinámico, ¿no? Con la gente que tienen por dentro y la gente de banda, ¿no?
Pues sí, es un equipo que en ataque tiene muchas cosas. Tiene a Gabri, que es un extremo, que es un puñal, en banda izquierda. Tiene arriba a Carlos, el delantero cedido por el Atlético de Madrid, que es otro futbolista que seguramente acabará siendo delantero de primera división, que es internacional con la sub-21, que está jugando titular con la sub-21. Tiene jugadores en ataque de mucho nivel este Mirandés, como suele ser bastante habitual en los últimos años. Y mira que se ha ido Chema Aragón, que es el arquitecto de este Mirandés que ha tenido tanto éxito en segunda división. Se ha ido el director deportivo, pero ha dejado al equipo de trabajo que tenía y están funcionando en la misma línea. Es verdad que en casa este año no están teniendo los resultados de otros años, no están siendo tan fuertes ahí, pero es verdad que arriba tiene muchas cosas. ¿Cuál es el punto débil? La defensa. Es el equipo más goleado de segunda división. 27 goles en contra en 16 partidos el Mirandés. Por lo tanto, ahí es donde tiene que atacar el Oviedo. El punto débil del Mirandés, sin duda, es lo de atrás, pero arriba mucho cuidado, porque es un equipo que tiene muchas, muchas cosas y muy buenas individualidades. Hablaba antes Borja del tema Cazorla. Hay dudas, sí, con Cazorla. Es un poco, Borja, las dudas con el mago.
Sí, y uno de los nombres propios también del Mirandés, no tanto por lo que está destacando, sino porque tiene pasado en Asturias, es Javi Martón, que había jugado en el
Coba,
cedido por la Real Sociedad B, en el Coba, no recuerdo más, no sé si recuerdo aquel año, no sé si había sido segunda B o tercera.
Segunda B.
Y ahora, mira, está ahí sentado en segunda división en el Mirandés. Sí, es un poco la duda, ¿no? Cazorla, de cara a este partido, son unas molestias que viene arrastrando desde hace unas semanas. No es nada grave, o sea, mandaba un mensaje de tranquilidad a Luis Carrión, porque ya son varias convocatorias en las que no entra. Veremos a ver si entra o no en la de mañana. Dice el técnico que si no entra mañana, que ya entraría casi seguro para la siguiente.
Él tuvo una pequeña molestia, entonces hemos ido poco a poco con él, viendo sensaciones diarias, y no acaba de estar bien del todo, ¿no? Pero bueno, no es algo que sea a largo plazo. Yo estoy seguro que si no llega para el domingo, la que viene probablemente esté, ¿no?
Bueno, pues no es grave, que es un poco la duda que teníamos con Cazorla. ¿Hasta qué punto podía llegar esta lesión? Lleva dos jornadas ya fuera. Esta muy probablemente pueda ser la tercera, pero a partir de ahí dice que si no llega este fin de semana, pues será el siguiente. Así que no es una cosa demasiado grave. Y luego Borja ha hablado de nombres propios, aparte del de Cazorla, de defensas, ¿no? De Lucas y de los centrales.
Sí, sobre todo, primero he hablado de los dos, ahora los vamos a escuchar, pero de Lucas le ha caído también reconocer un poco el trabajo del jugador porque está jugando con molestias, y esto nos lo decía el propio Lucas en una rueda de prensa hace la semana pasada o la anterior, que decía que todavía tenía alguna molestia, que no era peligro de recaída, es decir, no era un dolor de que, o no era una molestia que pudiera llevar a una recaída en la lesión de la que acababa de salir, pero que sí que era una molestia que todavía le va a acabar de tardar en, le va a acabar de desaparecer, ¿no? De tardar en desaparecer, mejor dicho, porque bueno, por el tiempo que estuvo parado y demás. Y bueno, pese a ello está jugándolo todo y se lo quería reconocer ahora a Luis Carrión.
No, le queda para llegar a su nivel, creo, bastante. Además, quiero agradecerle públicamente, porque a veces no se saben las cosas, ¿no? El esfuerzo que está haciendo porque tiene molestias. O sea, está jugando con momentos de dolor. El otro día se tuerce el tobillo en acción con Stoico, está 15 minutos que prácticamente otro me pide el cambio.
Es un toro este, Lucas,
sí. Y se le nota, fíjate que el otro día en el Tartiere decías tú, ¡ay, caray, Lucas, todavía no está! Y dices tú, jolín, ¿cómo no va a estar? O sea, ¿cómo va a estar si es que lleva mucho tiempo parado y de repente ha venido de no jugar nada a jugarlo todo porque no hay otro? O sea, claro, falta un poco todavía para
escucha,
que...
Escucha, y hay que recordar cómo se lesiona, que le pegan un palo en el tobillo que pudo ser mucho peor.
Y aún sin estar, claro, no es que Lucas no esté, es que Lucas lo hizo bien estos dos partidos que ha jugado, lo que pasa es que, claro...
Sí, pero se le ve que no está a su nivel todavía, claro, porque es lógico
porque
que no lo esté.
Sabemos cuál es su nivel.
Pero
claro,
que pudo ser mucho más grave, que fue aquel partido en Tenerife, que le pegaron un palo, que ese tobillo no es normal que todavía tenga que ir poco a poco. Y luego habló de los centrales, que claro, está siendo otro año más de lo mejor del Oviedo.
Sí, porque yo creo que el otro día fue, evidentemente el partido con Lombato fue espectacular, pero la segunda parte de David Costas a mí me pareció un espectáculo, o sea, me parece un nivel, altísimo la segunda parte de David Costas, también la de Dani Calvo, y claro, sobre todo el cambio que han pegado, haciéndolo bien, ¿no? En los dos estilos, tanto en el de Cervera como en el de Carrión, el cambio que han hecho y la adaptación, ¿no? Y se la reconoce Luis Carrión a los dos.
No, yo los veía buenos. Lo que pasa es que ahora los veo muy buenos. Y sobre todo hay algo que yo, no es que me preocupara, pero decía, bueno, vamos a ver, llevan tiempo defendiendo a lo mejor en un bloque más bajo, ¿cómo van a estar en una situación de bloque alto? Y joder, lo están haciendo muy bien, ¿no? Nos permiten muchas situaciones de dos contra dos atrás y no suele haber problemas. También es cierto que para mí es importante la presión de toda la gente delante.
Para mí Costas es el mejor de la categoría, el mejor central de la categoría, y creo que la pareja de centrales del Oviedo es la mejor de la categoría, combinaos. Estoy ya como opinión.
Puede ser, tampoco tengo medidas todas las de la categoría, pero lo que sí que es que lo de Costas a mí me parece, y Dani Calvo también, lo que pasa es que estamos hablando de Dani Calvo 9 y lo de Costas es que es, ya te digo que la segunda parte del otro día arriesgando los duelos, ganándolos todos, saliendo con jerarquía,
son muy buenos, muy buenos.
Y también Dani Calvo saliendo por la izquierda, que encima Dani Calvo juega en el perfil de su pierna menos buena y lo hace perfecto.
Escucha, ¿tú utilizas la inteligencia artificial en tu vida?
No, la verdad que no.
¿No?
La verdad
bueno,
que no.
Pues han hecho un ranking en la inteligencia artificial y mira, justo que hablamos de Costas, han puesto a Costas el tercer mejor jugador de segunda, David Costas, en un ranking de la inteligencia artificial del que vamos a hablar ahora mismo. 15 horas y 38 minutos, dame un minuto, dos escaparates y vamos con eso.
Hoy tampoco podrás dormir.
Sobre la lesión de Gavi. Tiene una rotura completa del ligamento cruzado anterior, rodilla derecha, y además se confirma que tiene afectado el menisco. ¿Cómo fueron los minutos posteriores a la lesión de Gavi?
Consideran que no ha habido ninguna negligencia.
Nos escucha el presidente de la AFE, David Aganzo.
Creo que tenemos que proteger al jugador.
Está con nosotros Óscar Mayo, es el director general ejecutivo de la Liga y que es el flamante fichaje del Atlético de Madrid para el próximo mes de enero.
Nosotros hemos denunciado al internacional varias veces.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Deportes. Estar informado.
Yo creo que más o menos llevamos un año hablando de inteligencia artificial casi sin parar. Está cada vez más presente en nuestras vidas y, por supuesto, también en el fútbol, que hay muchísima tecnología, hay mucho presupuesto también para invertir en tecnología y la inteligencia artificial está cada vez más presente. La empresa Holocip, que es especializada en aplicar la inteligencia artificial al fútbol, ha hecho un ranking de los mejores jugadores de segunda división. El tercero es David Costas, pero es que queremos preguntar por más jugadores del Oviedo, del Sporting, por jugadores en concreto, por quiénes son los mejores, en qué se basa. Por cierto, esta empresa Holocip, Esteban Granero, el exfutbolista, es el fundador y el CEO de esta empresa. Nos vamos hasta allí, hasta la sede de Holocip en Madrid. Está Bárbara Ujidos, que es periodista, trabaja en Holocip. Hola Bárbara, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿cómo mide la inteligencia artificial a los futbolistas? Es decir, ¿qué variables cogéis para saber quiénes son los mejores?
Bueno, pues variables todo lo que sucede en el campo, básicamente, desde acciones ofensivas, acciones defensivas y acciones de construcción de juego. Lo que cambia un poco con respecto al análisis tradicional que se viene haciendo, que medía o mide actualmente la cantidad de acciones que hacen los jugadores, el Big Data, ¿no? El número de tiros, de pases, de conducciones. Bueno, pues ahora con la IA podemos medir la calidad de esas acciones, ¿no? Porque al final lo que nos interesa saber no es el jugador que más pases hace, sino el jugador que mejores pases.
Vale.
Entonces, pues bueno, nosotros tenemos un modelo de inteligencia artificial que lo que mide es eso, la calidad de las acciones, y lo hace en base a la probabilidad del equipo de marcar o encajar gol cuando se realizan las acciones, ¿vale? Al final, el objetivo del fútbol es marcar goles, ¿no? Y que no te marquen. Entonces, el modelo lo que hace es, con cada acción que realiza un jugador, ya sea un tiro, un duelo, una recuperación, un pase, todo lo que sucede en el campo, va midiendo todo el rato la probabilidad del equipo y de marcar o de encajar gol. Entonces, de esa manera puede determinar lo que valió un pase concretamente, o un tiro, o una interceptación, como decíamos, o cualquier acción que se realice en el campo.
Es increíble, de verdad. ¿A dónde llegaremos? Es increíble. ¿Cuáles son los tres mejores jugadores del Oviedo y cuáles son los tres mejores del Sporting, Bárbara? Porque en ese ranking que habéis hecho, llama la atención lo de David Costas. El primero es Aguera Kech, el del Eibar. El segundo es Arana, el del Racing de Santander, el delantero. Y luego el tercero está David Costas. Pero te pregunto, ¿cuáles son los tres mejores del Oviedo y los tres mejores del Sporting, si lo tienes?
Pues justo David Costas es el mejor del Oviedo.
Sí.
Luego estaría el portero, Leo Román.
Vale.
Y en tercer lugar, Abel Bretones, lateral izquierdo.
Anda.
Y luego por parte del Sporting de Gijón, Pablo Insua, el mejor jugador,
sí.
Cote, el segundo, y Gaspar Campos, el tercero sería. Son los jugadores que más valor han generado con sus acciones para su equipo, es decir, que más impacto con sus acciones están teniendo en el que el equipo gane partidos o marque goles o los evite.
Escucha, yo quiero comparar, por ejemplo, delanteros. Mira, me ha gustado a mí esto. Borja Bastón, que hay mucha humareda en torno a él este año y si está bien, si está mal. ¿Qué dice la inteligencia artificial de Borja Bastón?
Bueno, pues no sé lo que pensará la afición de Oviedo, pero su aportación en términos de valor es mínima. O sea, no está haciendo una gran temporada. La temporada pasada también fue mala. Sin embargo, su primer año sí que para la IA fue bastante destacado, pero los dos últimos años no tiene un rendimiento determinante para el equipo. De hecho, por ejemplo, a nivel finalización, que por ejemplo nosotros tenemos una variable,
sí,
que se llama finalización, que es la efectividad, básicamente. O sea, tú dispones de una ocasión, pues la probabilidad que tienes de marcar, si la cumples o la fallas.
Sí.
¿No? Entonces, en este caso, Borja Bastón está por debajo del umbral, debería al menos llevar un gol más de los que lleva cuatro, pues uno más al menos, con sus tiros. Y bueno, luego sí que hay alguna cosa positiva, pues que es que destaca bastante a nivel de duelos terrestres exitosos, siendo pues el séptimo de la liga que más valor genera con ellos. Y luego, por ejemplo, hay una cosa que me pareció curiosa mirando, que es el tercer jugador de segunda que más acciones ofensivas realiza, pero en cantidad, en el Big Data. Esto me viene muy bien con respecto a lo que estábamos hablando, de que solamente mirar el Big Data, o sea, solamente mirar la cantidad de acciones que hace un jugador no es suficiente.
Sino la calidad.
Porque este jugador, exacto, este jugador, hay veces que sí que la cantidad se traduce en calidad, pero no siempre. Por ejemplo, con Borja Bastón, es el tercer jugador de segunda que más acciones ofensivas realiza, sin embargo, la calidad de sus acciones ofensivas es el 150.
Uy.
Es decir, no está teniendo, no saca partido, ¿no? De toda la cantidad de acciones.
No,
que
no,
realiza.
No está bien, no es el año.
Exacto.
No es el año de Borja Bastón.
Exacto.
Otro que te pregunto, que tampoco tiene pinta de que sea el año, por lo menos desde fuera, pero no sé qué dice la inteligencia artificial. Yuka en el Sporting.
pues igual o peor.
Yuka
está a nivel IA, es el peor jugador del Sporting.
¿El peor jugador del Sporting?
El jugador que más ha penalizado al equipo con sus acciones. Madre en lo que va de temporada. Sí. De hecho, desde la 2021 su nivel es muy bajo. O sea, lleva 2-3 temporadas a nivel muy, muy bajo. Y de hecho, desde la pasada temporada con sus acciones son negativas. Es decir, está penalizando al equipo con sus acciones.
Madre
Tiene una finalización de -2.2, que eso significa que pues eso, que debería llevar 2 goles más. Y es el cuarto peor finalizador de segunda.
Oye, te pregunto por 2 iconos, ya para terminar. Uno en cada equipo. En el Oviedo, Santi Cazorla, ¿cómo lo está haciendo?
Bueno, pues no ha jugado mucho, entonces al final la IA funciona con datos, con lo cual es verdad que los minutos que ha jugado está aportando bastante, pero como que para compararlo con otros jugadores, como por ejemplo el ranking que estábamos haciendo así, pues los minutos que tiene no son suficientes, ¿no? Como para hacer una comparativa honesta.
Vale.
Pero sí que es verdad que eso, que los minutos que ha jugado sí que lo está haciendo bien y al final es un jugador que... Nosotros tenemos un modelo de contextualización que tiene en cuenta no solo el año natural, sino toda la trayectoria del jugador. Y justamente este modelo dice que pues de todos los mediocentros de la base de datos, que tenemos más de 80 competiciones, pues que Cazorla sería mejor que el 72% de esos mediocentros si jugaran en el Oviedo. Con lo cual, bueno, pues no está mal.
Las cosas que ¿no? mide esto, madre mía. ¿Y Cote en el Sporting?
Pues Cote está haciendo un temporadón, la verdad. Es el segundo mejor lateral izquierdo de la competición, por detrás de José Matos del Burgos. Y de hecho, justamente detrás de Cote está Abel Bretone.
Anda.
Con lo que los tres mejores laterales izquierdos de segunda, 2 son asturianos.
Cote segundo y tercero Bretone.
Y tercero Bretone, sí. Y está haciendo un temporadón, o sea, es el jugador de segunda que mejores centros realiza, o sea, centros de más calidad. Y también en cambios de juego, por ejemplo, está haciendo la mejor temporada desde que nosotros tenemos datos, que es desde las 2016-17, con lo cual, a nivel, por ejemplo, construcción de juego, es el tercer jugador de la liga de segunda división que más impacto genera con las acciones de construcción de juego y segundo con los pases, con lo cual, muy buena temporada.
Y Bárbara, ¿esto se lo dais a los clubes para, bueno, entiendo que tendréis clientes, clubes para el mercado de fichajes, para fichar?
Claro, sí, nosotros trabajamos pues con equipos de todo el mundo, la verdad, desde España, en Europa, en Sudamérica, en Oriente Medio, y no solamente trabajamos con equipos, sino que también trabajamos con agentes de representación, incluso jugadores y federaciones, y bueno, pues cada equipo tiene nosotros tenemos un producto de scouting, ¿no?, para el mercado de fichajes, pero luego también trabajamos a demanda, pues hay equipos que quieren cosas concretas, y bueno, sí, al final... La IA sirve para reducir la incertidumbre, es una herramienta más de trabajo para las direcciones deportivas. No viene a sustituir a nadie, sino a hacerle el trabajo más fácil. Nosotros tenemos como la premisa y siempre decimos que para nosotros la tecnología y el ser humano son más fuertes juntas que por separado.
Vale.
Con lo cual, pues al principio costaba, ¿no?, que los equipos se hicieran a esto, pero poco a poco cada vez hay más clubes interesados. De hecho, al principio teníamos que ir detrás y ahora... son ellos los que nos suelen llamar, y se quede atrás, o sea, el que no lo use se quedará atrás, como
Todo,
¿no?
Pues escucha, si te interesa podemos hacer una sección, ¿vale? Semanal, me gustó mucho esta sección, Bárbara, podemos hacer una, o si quieres venir a las tertulias o lo que sea, estás invitadísima, me encantó esta sección.
Pues yo soy de León, así que estoy cerquita.
Va, perfecto, entonces te lo sabes, genial. Bárbara, de Holocip, hablando de inteligencia artificial, interesantísimo. Un abrazo, Bárbara, muchísimas gracias.
Un abrazo.
15 horas y 49 minutos en directo a Gijón.
Pídele más a tu día a día. Nuevo Clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo Clase A. Más clase para tu día a día.
A Darsa. Concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
El Sporting está en medio de una semana larga porque juega el lunes a las 9 de la noche en el Molinón contra el Eldense. ¿Cuál es la última hora del Sporting, Borja?
Bueno, pues la última hora es que, como bien dices, es semana larga, ¿no? Ha entrenado esta mañana en las instalaciones de la Escuela de Fútbol de Mareo, y ha hablado Juan Otero, que sí. Es una de las, bueno, de los jugadores más en forma, de las sensaciones de este, bueno, iba a decir arranque de temporada, de esta casi media temporada que llevamos ya.
Sí, yo para mí está siendo de lo mejor Juan Otero. Lleva 4 goles, que es el segundo máximo goleador después de Gaspar Campos, los mismos que Víctor Campuzano, y yo creo que se habla poco de Otero, pero se lo ha inventado Ramírez de delantero centro y está dando un rendimiento muy bueno. Igual no está siendo el mejor todos los días, pero está haciendo, yo creo, una muy buena temporada de Juan Otero. Y se le ha preguntado por su futuro. Es el segundo año consecutivo cedido en el Sporting por el América de México. A final de temporada el Sporting tiene una opción de compra sobre Juan Otero y se le ha preguntado si le gustaría quedarse definitivamente en propiedad en el Sporting. Ha dicho esto.
Yo estoy muy contento aquí. Me siento como he dicho en casa, estoy muy cómodo. Los compañeros aquí me han acogido muy bien, muy buena relación, así que yo estoy contento. Yo estoy trabajando a tratar de hacerlo bien para ayudar al equipo y ya veremos a final de temporada qué pasa conmigo.
Bueno, que está feliz aquí y que veremos. Por lo tanto, nos hemos quedado como estábamos. Hacemos un paso por Asprusa, que es tu constructora y promotora de confianza desde 1988. Miramos unos pisos, por si estás buscando, y hablamos con dos leyendas que el domingo van a vivir un buen día con el Sporting.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Este domingo, la Asociación de Veteranos del Sporting va a entregar la insignia de oro a 12 futbolistas que son históricos y que además llevan vidas paralelas, porque son historias muy, muy parecidas. Los dos salieron del Beriña, los dos jugaron en el Ensidesa y los dos terminaron en el Sporting. Y no terminaron en cualquier Sporting. O sea, los dos jugaron en el Sporting de los Cundi, de los Kini, de los Ferrero, de los Joaquín, de los Ablanedo, es decir, jugaron con lo mejor en uno de los mejores Sporting de siempre. 161 partidos con el Sporting, 32 goles, delantero centro, le llamaban la bala de la Camocha. Joaquín Villa, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás, Joaquín?
Empezamos bien con el adjetivo, bien.
Oye, ¿te llamaban así?
Sí, no lo digo por eso, sino por el currículum y por todo eso, que bueno, pues desde luego que enorgullece tener gente que te aprecie así.
La verdad que te lo hice guapo, ¿eh?
Sí, se quedó muy bien.
Y mira, no está mal tampoco, 219 partidos, 11 goles, banda izquierda de Oviñana. Esteban Gutiérrez, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Esteban?
Bien, pues muy bien. Pues también muy contento de todo esto que nos estás comentando y, bueno, muy agradecido.
Oye, contarme lo primero, ¿qué significa que te den una insignia de oro la Asociación de Veteranos, que son vuestros compañeros, vuestros amigos, ser historia del Sporting, que ya lo sois, pero que además recibir algo así? Joaquín.
Bueno, todavía no la recibimos, entonces falta...
No, que no se arrepientan.
Por eso, de aquí al domingo sabe Dios lo que puede pasar. El caso es que yo siempre voy todos los años a la comida de los veteranos porque principalmente, además de la comida, que está muy buena, pues estamos en un ambiente de mucha broma, de muchos recuerdos y muy agradable. Y sobre todo, pues que esa típica comida al año que quieres ir, que no te gusta faltar.
Esteban, ¿entonces qué vais más, por la comida y por las risas o por la insignia?
Hombre, por las dos cosas, pero este domingo vamos más por la insignia, lógicamente. Sí, la verdad que es muy agradable. Yo los últimos años no pude ir por circunstancias distintas, pero bueno, la verdad que eso es una maravilla. Nosotros también tenemos otra del Beriña que la hacemos todos los años y la verdad que son comidas que ves a toda la gente que a lo mejor durante el año no la viste, gente que viene por primera vez o tal, entonces es muy agradable, la verdad.
Oye, os quiero preguntar cómo era aquel vestuario de mitad de los 80 con todos estos que estamos diciendo, con Kini, con Joaquín, con Cundi, con Ablanedo. A nivel futbolistas, lo hemos dicho mil veces, sabemos lo que son, pero ¿cómo era aquel vestuario dentro, Joaquín? ¿Qué ambiente había? ¿Cómo os llevabais?
Bueno, hay una cosa, yo que, y Esteban también, vivimos en muchos vestuarios, desde vestuarios de críos hasta vestuarios de profesionales, hay un denominador común desde mi experiencia, y es que el ambiente es de de amistad, de mucha broma, de mucha complicidad, de muchos disgustos, de muchos viajes. En casi todos se parecen todos los vestuarios, cambiando la edad, porque cuando tienes 14 años no piensas igual que cuando tienes 25 o 30, pero en general los vestuarios son todos muy similares. Digamos que una de las partes fundamentales del fútbol, además de jugar en estadios importantes y eso, es el olor a vestuario.
Sí, eso es muy guapo, el olor a vestuario, sí señor. Y esto era Primera División, ¿eh? Estamos hablando de lo más y con estrellas, porque todos estos eran estrellas. Pero a mí, Esteban, el otro día me contaban, un amigo vuestro que no voy a desvelar, me decía, yo tengo de llegar al entrenamiento y ver el coche de algún compañero en el centro del campo. O sea, que se hacían cosas que ahora ni nos las imaginamos, vamos.
Sí, es que antes los coches eran teledirigibles, entonces podíamos cambiarlos de sitio.
Pero eso pasó, tú lo viviste.
Sí, 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 pasó y más de uno, porque creo que apareció De Kundi, creo que había sido en el campo número 2, me parece.
En el 2, el De Kundi, exacto.
Sí, y en el aparcamiento de donde teníamos los vestuarios, pues ahí el de Lin, pero bueno, por cosas fuera de
mágicas.
Lo normal, ¿no? Mágicas, totalmente. El coche dando vueltas solo, un Renault 12, que ahora mismo no es imposible ver eso. Y yo quería resaltar también otra cosa, que en aquella época, pues bueno, prácticamente el 90% de la plantilla era asturiana o española, ¿no? Entonces, el ambiente que había en el vestuario era fenomenal. Los veteranos nos trataban como si fuéramos uno más. Entonces todo eso tiene una repercusión en el equipo que lo hace rendir mucho más y mejor, ¿no?
¿Quién era el líder de aquel vestuario? Porque estamos hablando de tipos con mucha personalidad y muy fuertes. Estoy hablando mitad de los 80, de aquel vestuario con todos, con Kini, con Joaquín, con Mesa, con Ferrero. Esteban, ¿quién era un poco el que llevaba la voz cantante? ¿O no había un líder destacado?
No, yo creo que no, porque bueno, fíjate, estaba Castro, estaba Ciriaco, que era el último año ya de él, estaba Uría, estaba Ferrero, estaba Joaquín, Jiménez, Maceda, aunque eran más jóvenes, lógicamente, pero yo creo que no, un líder nato no, yo creo que era más bien un grupo de amigos, que eran los que nos guiaban a todos, ¿no?
¿Cómo veis al Sporting de ahora, Joaquín? Porque el equipo está segundo. No sé si crees en el ascenso firmemente, si crees que todavía hay que esperar para colocar al Sporting ahí en esa terna. ¿Cómo lo ves?
Yo soy muy cauto en esto. Lo mismo que al principio, cuando empezó la Liga, el equipo viene de dos temporadas consecutivas jugándose el descenso en la última jornada. Yo pensé que este año íbamos a andar, pues no sé si por ahí, pero desde luego la cosa no pintaba demasiado bien. Y sin embargo, mira dónde estamos. Pero de todos modos, quedan todavía 6 o 7 meses de competición, dos resultados malos, que no son malos del todo, pero estos dos últimos te frena un poco la marcha que llevábamos, y lo que vemos, como siempre, en la categoría es una igualdad brutal. O sea que en un mes puedes pasar de hacer 12 puntos y disparar y de alguna manera escaparte en la clasificación, o puedes tener un mes malo y te puedes meter en mitad de la tabla. Entonces,
o sea que precaución.
Precaución máxima, sí.
Esteban, ¿tú qué crees?
Sí, yo opino como Joaquín. Yo creo que hay que tener mucha prudencia. Y la prueba evidente, por ejemplo, es, lo decía el otro día, el Zaragoza llegó aquí al Molinón, creo que líder.
No estaba líder, pero estaba cerca.
Entre los dos o tres primeros y tuvo una racha de partidos sin ganar y empatando y en el último minuto y tal,
sí.
Y está en mitad de la tabla ahora mismo. Entonces, al haber tanta igualdad, puedes ganar a cualquiera, pero también puedes perder con cualquiera. Entonces, yo creo que hasta que no falten esos 8 o 10 partidos para terminar la temporada, no podemos aventurarnos a nada.
Qué guapo, ¿eh? Esta charla con Joaquín Villa, con Esteban Gutiérrez, que el domingo reciben la insignia de oro, que son dos leyendas del Sporting. ¿A qué os dedicáis ahora? Que mucha gente estará escuchando la radio y pensará, ¿qué será de ellos? ¿Qué hacen ahora, Joaquín?
Bueno, yo llevo 20 y pico años regentando un kiosco en la calle de Indurra. Sí. La mayoría de gente ya sabe que me dedico a eso y bueno, me conocen más ahora por mi por mi faceta ciclista de andar todo el día por ahí atravesado en la bici.
Eso me dijeron.
Por la futbolística.
Que andabas con la bici todo el día por ahí.
Sí, porque el fútbol hace mi última temporada en Castellón, tuve una lesión grave de ligamento cruzado y luego me fue dando la lata a la rodilla y desde hace bastante tiempo la rodilla se resiente mucho y tengo que andar con mucha precaución. Jugar partidos o andar corriendo por ahí, nada. Y la bici me compensa mucho porque me entretiene y siempre me gustó. De crío también andaba muchísimo.
Sí, te hace sentir activo también y estás y haces deporte.
Por supuesto, sí.
Esteban, ¿tú?
Yo no hago nada. Yo estoy poco menos que retirado.
¡Qué maravilla! Así de gusto.
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí.
Pues oye, ha sido un placer hablar con los dos. Que lo paséis muy bien el domingo en el Bellavista, en esa gala que al final, en esa comida más bien, que va a ser pues un homenaje entre amigos, pero un homenaje muy merecido a dos leyendas, a Joaquín Villa y a Esteban Gutiérrez, que van a recibir la insignia de oro de la Asociación de Veteranos del Sporting. Un abrazo a los dos. Joaquín, Esteban, cuidaros mucho.
Igualmente, un abrazo. Muchas gracias.
Venga, seguimos.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Sephora. Sephora celebra el Black Friday. Hasta un 50% de descuento en tus marcas favoritas. Entra en nuestras tiendas, visita Sephora.es o nuestra app y brilla con tu luz. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
¿Te indignan los políticos mentirosos? ¿Te enfurece la situación política actual? ¿Crees que pagas muchos impuestos? Si estas preguntas te enfurecen, este libro te interesa. El sistema y la madre que lo parió, de Javi Cabello, conocido como Ciudadano Alternativo. Una llamada a la acción para rebelarnos contra los que mandan. El sistema y la madre que lo parió te abrirá los ojos.
Tenemos un minuto, Borja, para contar lo que viene el fin de semana.
Bueno, pues viene un pedazo de derbi en Segunda Federación, entre dos equipos además, yo diría que necesitados, porque están ahí en esa zona media-baja de la tabla del grupo y necesitan puntos. Ese Marino de Luanco, Real Áviles Industrial, que vamos a tener el domingo a las 5, también evidentemente vamos a tener el resto de partidos de los asturianos, el Covadonga que va a recibir al Pontevedra, el Langreo que va a visitar al Racing Villalbés y el Vetusta, que en este caso visita a la Arandina. Ese es lo que tenemos para la Segunda Federación.
¿Y en balonmano qué tenemos con Unión Financiera?
Bueno, pues con Unión Financiera Baso Oviedo lo que tenemos es el partido del Baso Oviedo, precisamente, que va a jugar este fin de semana y que está ahí intentando acabar de engancharse a la parte alta de la clasificación. Así que esperemos que pueda sacarlo hacia adelante.
Sí, señor. Por Pepe y por todos mis compañeros, como dice el otro, el Baso Oviedo. Balonmano, con Unión Financiera y cerramos.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Hemos aprendido que la unión de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
¿Contra quién, Borja? Que no lo dijimos.
No lo dijimos. Contra el Dolmenes Antequera. Mañana a las 6:30, en Valladolid.
Tiempo de juego el fin de semana. El domingo el Oviedo. Para el lunes el Sporting. Ahora te dejo con la tarde. Que tengas un maravilloso fin de semana. Adiós.